Hola Rafa, hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Decía, es una investigadora del CONICET y es tuvo la oportunidad de bautizar un dinosaurio con un nombre femenino. Digo esto como para ingresar a la charla, Cecilia.
Sí, gracias, gracias por la presentación. Yo soy paleontóloga de formación. Y somos los que estudiamos los restos fósiles. Y bueno, sí, en los últimos años hemos hablado varias veces de esto que tuvo tanta trascendencia, lo del nombre en femenino de una especie de dinosaurio que encontramos acá en San Juan. Así que bueno, sí, eso es como lo más llamativo de los resultados científicos que he obtenido.
Exacto. Cecilia, ¿sanjuanina, mendocina o de la región ya, digamos?
Soy cuyana, soy cuyana. Sí, soy nacida en Mendoza, pero bueno, me vine a estudiar a San Juan hace varios años ya, lo que delata un poco mi edad. Así que bueno, me autopercibo sanjuanina.
Muy bien. Cecilia, decía recién, bueno, se han producido muchos hallazgos en la región. Que no pasan desapercibidos, todo lo contrario, son hallazgos destacados en cuanto a la paleontología del país y qué orgullo en este caso que una referencia de la región haya tenido una participación directa en cada uno de estos hallazgos, Cecilia.
Sí, la verdad que acá en San Juan, bueno, en general en Argentina, siempre digo, es un yacimiento fosilífero. La verdad que la Argentina tiene fósiles de todo el mundo, o sea, importantes para todo el mundo porque tiene fósiles de diferentes edades y de diferentes tipos. Y bueno, y entre esos yacimientos fosilíferos, San Juan, la verdad que es una provincia súper privilegiada, tenemos un montón de fósiles. Y bueno, y sobre todo, que es lo que más llama la atención y lo que más por ahí tiene mayor repercusión a nivel mundial son los dinosaurios. Y pasa en San Juan, pasa en San Luis, en Mendoza, bueno, y en Patagonia, que son provincias donde preservan mucha cantidad de dinosaurios y siempre esos resultados científicos de esas especies, y no solo de dinosaurios, de otros animales también, siempre son como de noticia mundial. Entonces, bueno, sí, la verdad que nuestros resultados científicos terminan dando la vuelta al mundo en general y bueno, y es eso, es producción argentina con científicos argentinos y con recursos naturales de acá. Así que, sí, eso.
Exacto. Decíamos, Cecilia, y acá también mucho tiene que ver el CONICET, ¿no? Que se pone en tela de juicio, sobre todo por uno de los candidatos presidenciales, me estoy refiriendo a Milei, ¿no? Que cuestiona, que habla de sacarlo porque no cumple la función de tal. ¿Qué opinión, qué lectura realizas de este tema también tan importante?
Bueno, mira, a ver, siempre me cuesta empezar a hablar de esto sin ofender a nadie. Creo que en un país en desarrollo, como somos nosotros en Argentina, tiendo a decir es de ignorancia hablar de esa manera. No quiero decir que es ignorancia, me parece que más una estrategia política que ignorancia. Me resulta difícil entender que alguien, y sobre todo alguien digamos, que está peleando una presidencia nacional y de ahí para abajo, que cualquier argentino o cualquier persona que viva en un país en desarrollo dude de que la ciencia y la tecnología no sean importantes, no sean relevantes, habla al menos de desconocimiento. Si no es intencional, al menos de desconocimiento. A ver, nadie puede desconocer que la aspirina que te tomaste ¿no? ayer, el tomógrafo que detectó cáncer a alguna persona que conocemos, no sé, el teléfono que estamos usando ahora para hablar, para conectarnos a internet, los satélites que hacen posible que nos conectemos a internet, o sea, todo, absolutamente todo lo que hacemos y nos relacionamos en el día a día tiene alguna relación directa o indirecta con la ciencia. Y las ciencias son resultados científicos, o sea, cada uno de nuestros resultados científicos es un ladrillo más que hacen a todo eso que usamos día a día. Entonces, yo no me quiero poner a discutir si la ciencia es importante o no, porque para mí la base es esa, o sea, no hay duda, ningún país desarrollado del mundo tiene dudas de que la ciencia sea uno de los grandes pilares que se necesitan para sostener y desarrollar un país. Entonces, siento como que hablar de esos dichos es realmente, me siento subestimada realmente, porque no, o sea, para mí la base es mucho más arriba de que cuestionar si ciencia sea o ciencia no. Nos podemos cuestionar qué ciencia necesitamos ahora. Bueno, yo te diría todas, pero bueno, sí, las ciencias aplicadas por ahí se ponderan en algunos momentos de la historia del país más que otras, pero bueno, la ciencia básica, yo hago ciencia básica, que es justamente conocer la vida en el pasado. Y cualquiera me puede decir, bueno, ¿y para qué nos sirve eso? Y bueno, sí, justamente nos sirven para conocer nuestra historia, para conocer nuestra soberanía, no solamente el recurso humano, sino como el recurso, perdón, en este caso fosilífero, patrimonial, sino también cómo era la vida en el pasado, que es parte de cómo éramos nosotros, cómo venimos, cómo las especies sobrevivieron a extinciones, cómo, qué pasó después de un cambio climático, cómo se actuó, cómo podemos actuar. Cada una de nuestros resultados científicos aportan a un gran objetivo, que es desde la aspirina que nos tomamos al satélite que nos provee Internet. Entonces, me parece tan gigante la importancia de la ciencia y la tecnología en un país en desarrollo que no puedo creer que estemos discutiendo si ciencia sí o ciencia no. Entonces, es como que lo veo tan dispar a la discusión. Siento que primero se apesa la gente que habla de dirigir el rumbo de nuestro país, tiene que asesorarse por lo menos en lo mínimo. Y una cosa más, y ya con esto cierro, la idea es que creo que esta gente, que justamente que es la que más habla de privatizar el CONICET y esas cosas, son gente que admiran, aman y desean ser como algunos otros países del mundo, como Estados Unidos, como Alemania, como cualquier país que nombra esta gente, justamente, que aspira a ser, son países que en ningún momento de sus últimos 50, 60, 100 años han dudado en invertir en ciencia. Entonces, para algunas cosas sí se quieren parecer a esos países y para otras no, eso no lo entiendo. Por eso no sé si es desconocimiento, ignorancia o es una decisión política de decir esas barbaridades.
Es una mezcla de todo. Ahí le voy a dar el pase a mi compañera Andrea Tencio, Radio Nacional San Juan, que también quiere participar de la charla. Andrea.
Cecilia, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Andrea, un gusto.
Hola, en primer lugar, me alegro de que esté aquí en San Juan, ya es nuestra, así que no se puede ir, ¿eh, Cecilia? Sobre todo con su capacidad, así que la vamos a aprovechar en este momento. Además de la descabellada idea de esto, ciencia sí, ciencia no, ¿qué opina respecto a la posibilidad de estos candidatos que dicen que quieren arancelar la universidad? Y yo me ponía a pensar justo ahora, cuando estamos celebrando desde la Universidad Nacional de San Juan la posibilidad de que pueda dictarse la carrera de medicina. ¿Cuál es su parecer respecto de esto, Cecilia?
Bueno, a ver, yo soy hija del sistema público, del sistema público nacional. Fui de jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, universidad pública, doctorado, postdoctorado. Toda mi formación es gracias a la educación nacional, pública, gratuita. Bueno, no es gratuita porque la pagamos entre todos con nuestros impuestos la pagamos entre todos los argentinos, pero digamos no es arancelada. Eso justamente hoy hablaba con compañeros. No solamente pienso que la educación pública es necesaria para garantizarnos a muchas personas, yo que soy del interior del país, que me tuve que mover de provincia para estudiar lo que quería estudiar, que si hubiese sido una universidad privada no hubiese podido acceder, y como yo, millones de casos más. O sea, no solamente la educación pública garantiza que mucha gente podamos acceder a formarnos, a estudiar, sino que es doblemente virtuoso, creo yo, el beneficio, porque la posibilidad de que haya educación pública en la Argentina o en cualquier país en desarrollo es la oportunidad que tiene el país de captar gente a lo largo y ancho del país que tiene capacidad para formar, que tiene capacidad o que se le forma la capacidad a la hora de educarse, que después a la corta o a la larga le va a ser útil al país. un país en desarrollo, ¿qué más quiere que tener más gente formada? Entonces el beneficio no es solamente de los que podemos acceder porque es pública, sino que también es un beneficio propio para el Estado de poder formar más gente y tener gente más capacitada que a corto, mediano, largo plazo le va a ser útil al país. Entonces entiendo que por todos lados cierra de que necesitamos, sobre todo porque somos un país en desarrollo, necesitamos que más gente vaya a la universidad, que podamos tener más acceso, que podamos tener más profesionales, que el día de mañana sea la gente capacitada que va a tomar decisiones.
Exacto. Cecilia, queremos aprovechar también la oportunidad para consultarle, bueno, ¿cuál fue la experiencia que le dejó luego del descubrimiento que se realizó allí en Balde de Leyes, en Caucete? Tengo entendido que es uno de los fósiles más grandes del mundo también, Cecilia.
Sí, esta especie de dinosaurio no es la más grande, sino es el primer registro de un dinosaurio gigante. O sea, ya sabíamos por diferentes hallazgos del mundo que los dinosaurios fueron gigantes, o sea, aparecieron en un momento de la historia, hace 230 millones de años atrás, aparecen como formas muy pequeñitas y van evolucionando, y a medida que van evolucionando van tendiendo al gigantismo. Eso se sabía, se sabe a nivel mundial, y siempre se consideró que empezaron a hacerse gigantes en un momento de la era mesozoica, o sea, de la era anterior, que se conoce como periodo jurásico. De ahí viene la película Jurassic Park, o sea, el parque jurásico o el mundo jurásico, porque es el momento donde conviven un montón de especies de dinosaurios, la mayoría extintas, porque bueno, no todos los dinosaurios están extintos, porque las aves son sus descendientes actuales, por eso se considera que no se extinguieron del todo. Pero en ese momento, en el Jurásico, fue un momento, hace 100, 130 millones de años atrás, fue un momento crucial en esta historia de los dinosaurios porque eran gigantes. Y nosotros encontramos acá en San Juan, en Valle de Leyes, como bien dijiste, en el departamento de Caucete, un yacimiento que es de edad triásica, o sea que es más vieja, que fue antes del Jurásico, 50 millones de años de lo que se pensaban, los dinosaurios ya eran gigantes. Entonces encontramos esta especie que bautizamos como Ingentia prima, que es esta dinosauria, encontramos esta especie, entonces pudimos decir, bueno, el gigantismo apareció en este momento y que justo coincide con el momento donde recién se están originando, o sea que digamos, un caldo de cultivo de evolución en ese momento que no se sabía que había sido tan espontáneo el origen, y el origen del gigantismo al mismo tiempo, casi en simultáneo, que aparecen estas especies. Entonces, la novedad, digamos, del trabajo es que es el primer registro de gigantismo en todo el mundo.
Exacto, y decíamos en alguna oportunidad que se pueda concretar la ruta del Dino, ¿no? Que involucra también a nuestro departamento, por lo que significa que involucra a otros departamentos de la provincia de San Juan, y sobre todo porque nosotros siempre aquí en el departamento de Hachal lo decimos, están las huellas de dinosaurios gigantes en la ciénaga. Exacto. Qué importante sería que valorizar eso también.
Sí, Rafa, no solamente bueno, dentro de la provincia de San Juan, sino interprovincial. La importancia que sería que tengamos una ruta de los dinosaurios a nivel nacional, sin irnos tan lejos, entre San Juan y San Luis ya tenemos yacimientos ahí con Sierra de las Quijadas, y Valle del Este están muy cerquita, en realidad en línea recta están muy cerquita, nada más que para ir de un lugar a otro tenés que recorrer un montón de kilómetros. Si hubiesen realmente políticas públicas que unieran la información científica, que es lo que producimos nosotros, junto con esas políticas reales de turismo científico a nivel nacional, te digo que no, casi no quedaría ninguna provincia fuera para poder hacer una ruta, no de dinosaurios, puede ser una ruta de los fósiles o una ruta paleontológica, que vos podés recorrer casi el país conociendo yacimientos fosilíferos in situ, en el mismo lugar donde se murieron, donde se sepultaron, podés ir a conocerlo y así unir montones de provincias y montones de sitios dentro de cada provincia, como Hachal con las huellas que tiene de saurópodos gigantes, bueno, Mogna, ahora Caucete y Chihuahuasto, y así con cada provincia.
Exactamente, Cecilia. el agradecimiento por la reflexión, por la importancia del CONICET, también por contarnos experiencias que le ha dado esta profesión y que nosotros nos sentimos contentos y orgullosos de tener científicos a la altura de las circunstancias también. Así que muchas gracias también por esta reflexión en esta jornada especial.
Bueno, no, el agradecimiento es mío, y déjame decirte esta última cosa para que para los que están escuchando: no solamente en resultados científicos de paleontología, el CONICET tiene científicos y científicas y resultados que son un orgullo a nivel nacional. O sea, tengo colegas en el mundo que nos aplauden de pie por, a pesar de las circunstancias en las que vivimos, estamos a la altura de los mejores laboratorios, los laboratorios más millonarios del mundo en términos de resultados científicos. Así que gracias a todos ustedes que son parte de, hacen parte de este sistema.